Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en las noticias comentadas por Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos ahora con los titulares. Según informes no oficiales, el ataque de la aviación israelí al norte de Alepo, en Siria, contra instalaciones iraníes, produjo 7 muertos. Según Pompeo, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán acercará la paz entre Israel y los palestinos. El líder de Hamás sale de su escondite y asegura sobre las ruinas de su oficina que la ocupación israelí recibió el mensaje. Las últimas encuestas en Israel otorgan más escaños al Likud de Netanyahu que al partido opositor Kahol Lavan de Gantz. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias. En la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Ahora lo hacemos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG que tiene su sede en Londres, pero con una amplia red de activistas en el terreno, elevó a 7 la cifra de muertos en el ataque en el norte de Alepo atribuido a la Fuerza Aérea Israelí. Según el informe, los fallecidos eran integrantes de las fuerzas iraníes y de las milicias chiitas fieles a Teherán. Hasta el momento no se ha recibido confirmación de otras fuentes. Tras el ataque atribuido a Israel, fue decidido el cierre del espacio aéreo sobre los altos del Golán por encima de los 5.000 pies. La noche del miércoles, la Agencia Oficial de Noticias Siria informó que las baterías antiaéreas del país abrieron fuego contra misiles hostiles israelíes, logrando interceptar varios de ellos. El sitio ya había sido atacado anteriormente. Según otros informes, el bombardeo aéreo israelí hizo blanco sobre depósitos de armas pertenecientes a las fuerzas iraníes, causando grandes explosiones. En el área de Alepo se registró un corte total del suministro de energía eléctrica como resultado del ataque.
Sí, como explica la noticia, este es un sitio que ya había sido bombardeado por la aviación israelí, o se suponía que por la aviación israelí. Es una fábrica de armamento sofisticado de la Guardia Revolucionaria iraní y de otras fuerzas que son milicias chiitas al servicio de Irán. Y bueno, han vuelto a atacar, parece ser, porque si uno se fía también de las noticias oficiales sirias, fue nada más que un intento. Y bueno, todo el mundo sabe que han oído las explosiones, pero no han comunicado, por ejemplo, los sirios no han comunicado que hayan muertos, entre otras cosas porque tendrían que decir que los que han muerto no son sirios y que estaban haciendo ahí unos iraníes en Alepo, no turistas iraníes necesariamente. Así que bueno, esto sigue y suma, porque en realidad ya hemos venido hablando estos días pasados del frente de Gaza, que estaba en una calma muy, muy tensa, y también el norte pues tiene sus problemas.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, manifestó que el reconocimiento de su país de la soberanía israelí sobre parte de los altos del Golán contribuirá a acercar la paz entre Israel y los palestinos. Nosotros creemos que esto aumenta la probabilidad de que consigamos una solución al conflicto entre Israel y los palestinos, defendiendo lo que llamó cambio de los parámetros de la política de Washington con respecto al conflicto entre Israel y los palestinos, enfatizando que en última instancia son las partes las que deberán encontrar una solución al conflicto que les permita vivir juntos. Preguntado sobre cuándo presentará la administración Trump su propuesta de paz, Pompeo contestó bromeando: dentro de menos de 20 años, aunque enseguida afinó su respuesta y aseguró que no estaba tratando de evitar la pregunta, sino que simplemente no tenía una respuesta precisa. Pompeo rechazó las objeciones de legisladores demócratas de que la administración Trump se está alejando del apoyo estadounidense a la solución de dos estados en el conflicto entre Israel y los palestinos.
Bueno, realmente las declaraciones son un poco sorprendentes porque, claro, te dicen que el reconocimiento de los altos del Golán acerca la paz entre Israel y los palestinos, pero es el mismo argumento que usaron cuando reconocieron a Jerusalén como capital de Israel. Y en el fondo, tampoco es que este sea algo tan descabellado, porque lo que está claro es que en los últimos 20 o 30 años, pero digamos 20 y pico de años desde los acuerdos de Oslo, pues se ha hecho todo y no ha surtido ningún efecto. Cada vez que se trata de negociar el tema de la paz, de la creación de un Estado palestino, según respetando determinados términos de avales de seguridad para Israel, nunca se llega a nada. Por lo tanto, esto que dice del cambio de los parámetros de la política de Washington puede sonar a un desastre o puede traer como consecuencia también algo que sea más cercano a una solución. Lo hemos visto como ejemplo, no digo que sea el resultado que va a ser el mismo, pero lo hemos visto, por ejemplo, con el ensalzamiento que tuvieron dialéctico con Corea del Norte y Trump, que parecía que ya estaban tirándose bombas unos al otro y que Trump diciéndole que yo tengo más bombas que tú. Y lo que ha provocado eso es el inicio de un proceso de desarme nuclear de Corea del Norte. Es decir, que a veces el camino para llegar a un objetivo no es la línea recta el más sencillo. Todas las líneas rectas ya se han trazado y han fracasado. Así que si de esta manera se logra un acercamiento con el objetivo de que dos pueblos, cada uno de ellos, tengan su propio estado y que estos estados cumplan con ciertas condiciones mínimas, por ejemplo, el hecho de que uno de ellos no elimine al otro, ¿no? Eso es lo que pide Israel como condición, tener la seguridad de que ese el nuevo estado no va a acabar con su existencia, como lo ha intentado la zona de la Franja de Gaza desde que se ha retirado totalmente el ejército y todos los ciudadanos de esa zona. Lo único que han intentado hacer en estos más de 10 años es destruir al Estado de Israel, atacar a la población civil, secuestrar, torturar o lo que estuviera a su alcance para provocar un daño cuyo objetivo ni siquiera es la creación de un Estado palestino, sino la expulsión de lo que ellos consideran infieles del territorio ese de Medio Oriente, que desgraciadamente para algunos pues va a tener que sobrevivir con dos pueblos distintos, el judío y el palestino.
El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, salió del escondite y se refirió a la reciente escalada de violencia en el sur entre Israel y los grupos terroristas que controlan la Franja de Gaza, declarando: la resistencia tuvo la última palabra. Sobre los escombros de lo que fue su oficina y haciendo la señal de la victoria con los dedos, aseveró que la ocupación israelí recibió el mensaje. Una fuente política israelí se apresuró a responderle. Le conviene a Haniyeh encontrar otra oficina antes de seguir fanfarroneando. El líder de Hamas instó además a los palestinos a manifestarse en el Día de la Tierra y participar en una manifestación de 1 millón de personas para marcar el aniversario de la llamada Marcha del Retorno este fin de semana.
Sí, el sábado 30, día 30, es el día que en el calendario de los palestinos, si no me equivoco, desde el año 1987, convocan el Día de la Tierra Palestina. No es el Día de la Tierra, porque que sepan todos que no nos hemos equivocado. Naciones Unidas tiene para todo el planeta un Día de la Tierra y para los palestinos un Día Especial de la Tierra. Igual que con el tema de los refugiados, hay una agencia para todos los refugiados del mundo y una para los refugiados palestinos. Bueno, a mí lo de Ismail Haniyeh me parece realmente gracioso, porque no olvidemos, ya lo dijimos ayer, que este líder de Hamas es tan líder que no vive en la Franja de Gaza, sino en la capital de Qatar, a Tuttiplén, con todas las comodidades y alejado, por supuesto, de cualquier peligro que pueda suponerle la cercanía a Israel. Pero ya las frases como la resistencia tuvo la última palabra después de todos los bombardeos israelíes O decir, la ocupación israelí recibió el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De que son unos perdedores, porque él sale haciendo la V de la victoria con los dedos a las puertas de... A las puertas no, pues ya no hay puertas. Sobre unos escombros de lo que fue su oficina. ¿Esa es la victoria? O sea, parece que en la mentalidad de este movimiento radical islámico llamado Hamás, el que te destruyan, el que te maten, el que te consigas que el otro se ponga, dé una respuesta violenta, pues ese es el objetivo y no y ningún otro más. Simplemente ese culto a la muerte que han desarrollado y no solamente para como venganza para matar al enemigo, sino también para conseguir ellos un lugar en el cielo, en el paraíso. Han sacado lo peor de todas las tradiciones islámicas y los han metido en una ideología maximalista y que lo que hace es esclavizar a su propio pueblo. La gente que vive en la franja de Gaza están hartos y Israel, a cambio, como han salido ya en muchas noticias, a cambio de que se tranquilicen y, por ejemplo, esta manifestación convocada para el sábado no sea violenta, ni siquiera está pidiendo Israel que no se haga la manifestación, sino que no haya violencia en la manifestación. Y entonces Israel está ofreciéndoles una serie de aperturas, del tránsito, de la entrada de mayor cantidad de camiones diariamente, la ampliación de la zona de pesca, etcétera, etcétera, pero no les interesa. Ah, incluso electricidad gratuita durante no sé cuántas horas que para que la población civil pueda acceder a estos servicios mínimos que se pueden llevar. Pero a los líderes jamás dicen que no quieren eso. Quieren, en realidad, que la población esté siempre al borde de la desesperación para poder mostrarse en los medios de comunicación como las víctimas totales y los pobrecitos a los que se oponen unas personas muy, muy malas que se llaman Israel, pero que en realidad lo que son es judíos.
Una encuesta reciente publicada por el medio israelí Wala junto al Instituto Panel Politics indica que si las elecciones fueran celebradas en Israel ahora, el partido del primer ministro Netanyahu, Likud, lograría el primer puesto con 31 escaños. En segundo lugar estaría el partido Kahol Lavan, liderado por el excomandante del ejército Benny Gantz y el experiodista Yair Lapid, con 30 puestos en la próxima Knesset. En tercer lugar estaría el partido Avodá, con 9 mandatos, seguido por la lista árabe de Hadash Tal, 8, la unión de partidos de derecha con 7, Yahadut HaTorah, con 7 también, la nueva derecha, 6, Zeut, 5, Meretz, 5, Kulano, también 5, Sash, con 4, al igual que Israel Beitenu. Tomando en cuenta las posibles alianzas para formar el próximo gobierno, el bloque de derecha junto a los partidos ortodoxos alcanzan 69 escaños, mientras que el bloque de centro-izquierda sin los partidos árabes solo lograría 44 puestos. Según la encuesta, el 53% de los ciudadanos en Israel ven a Benjamin Netanyahu como el más apto para ser primer ministro, por solo un 30% que piensa que Gantz sería más apto. Sin embargo, Netanyahu recibe un duro golpe cuando los participantes son cuestionados por si aprueban la gestión del actual primer ministro respecto a la política hacia la Franja de Gaza. Un 56% del público no está satisfecho con la gestión del mandatario israelí y solo un 38% afirma sí estarlo.
Bueno, ya lo habíamos anunciado, la política israelí cambia por minutos, no solamente como en otros países donde siempre hay un margen. Por ejemplo, aquí van a haber elecciones el mes que viene, justamente, y ahí se calcula que hay un tercio de indecisos. Pues en Israel no hay indecisos, pero hay gente que cambia en el último momento. Eso hay que tenerlo claro. O sea, si tú convocas elecciones hoy, va a haber muy pocos votos en blanco, Pero si los convocas la semana que viene, tampoco vas a tener votos en blanco, pero vas a tener unos resultados muy distintos. Y entonces hasta el 9 de abril, que son las elecciones, aunque queden apenas 2 semanas, pues para Israel eso es un mundo. Y es el mismo mundo que ha pasado desde hace 2 semanas hasta ahora con el boom que supuso la irrupción de una coalición llamada Kahol Lavan, liderada por Benny Gantz, a la que se habían sumado otros jefes del Estado Mayor, el periodista Yair Lapid, y que parecía que iba a arrasar. Incluso con una política muy, muy similar a la del Likud, pero sin el peso de Netanyahu como dirigente acusado en temas de corrupción, etcétera, etcétera. Pero el problema es que más allá de los cambios de última hora, la gente quiere incluso más a Netanyahu que a su partido. Es decir, hay una especie, no diría un culto a la personalidad, pero sí que Netanyahu se ha labrado a sí mismo una imagen de indispensable en la política israelí frente a los desafíos. Y justamente, aunque algunos analistas dicen que estos enfrentamientos, lanzamientos de cohetes de las últimas de los últimos días contra especialmente el que llegó al centro de Israel, que fue promovido o ordenado directamente desde Irán, aunque dicen que la intención era menoscabar las posibilidades de reelección de Netanyahu, pues lo que han hecho en definitiva fue reforzar la imagen de Netanyahu, porque la situación es muy comprometida y Netanyahu puede ser de que no tenga una solución maravillosa, pero ante la opción, la alternativa de Gantz, no convence al público israelí de que va a ser más contundente, porque fíjate lo que dicen, aunque solamente el 53% creen que Netanyahu es el más apto, un 56% de ellos no está satisfecho con la gestión, con el tema de este de Gaza, y entonces tú dices, bueno, pero sí, el 56% no está satisfecho con la gestión, ¿cómo es que lo apoyan? Bueno, lo apoyan porque las alternativas lo convencen todavía menos. En realidad, lo que está señalando las encuestas es que el electorado lo que quiere es un Netanyahu todavía un poco más a la derecha de lo que está hoy en día. Es decir, más activo en la contundencia para responder a los desafíos de Hamas y los desafíos en Siria y Irán, etcétera, etcétera. Es decir, lo que le echan en cara a Netanyahu, más que la corrupción, es el tema de que habla más de lo que hace en algunos aspectos, en el militar, por ejemplo.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Bueno, y hoy tenemos una agenda cultural ya destinada al fin de semana. Y a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, Jorge, comenzamos hablando de la ciudad de Tel Aviv, porque recibirá a partir de este jueves, cuando grabamos estas noticias, a más de 1,000 atletas de la comunidad LGBT más procedentes de más de 15 países que competirán hasta el sábado en diversas disciplinas deportivas. Declarada en el pasado mejor destino turístico gay del mundo, Tel Aviv albergará por segunda vez los Juegos Deportivos LGBT más denominados TAG 2019, Tel Aviv Games, tras celebrar la primera edición en 2017. En lo que han denominado como el evento deportivo LGBT más grande de Oriente Medio, 1.250 atletas y cientos de espectadores han llegado desde distintas partes del mundo para participar o disfrutar de las competiciones. El programa deportivo incluye fútbol, baloncesto, natación, atletismo con pruebas de velocidad, voleibol, tenis y baile, este último para parejas del mismo sexo. Además, se celebrará el llamado Pride Run, una carrera del orgullo, con dos distancias de 5 y 10 kilómetros en la costa del mar Mediterráneo y final con un picnic en un parque. La cita, que contará entre otros con participantes de países como España, Francia y Estados Unidos, tendrá también un aspecto social muy importante con múltiples actividades recreativas como cenas, fiestas, paseos por la ciudad y tours de bares.
Bueno, el ambiente se está caldeando en Tel Aviv. No olvidemos que después de estas mini olimpiadas LGBT, pues el mes que viene o algo así, ya llega Eurovisión a Tel Aviv. Uh-huh. Y allí habrá un anexo de la Marcha del Orgullo Gay, porque eso es un festival que la comunidad homosexual y sus variantes, por llamarla de alguna manera, adoran y que les permite justamente explayarse en ese mundo del disfraz y de la exageración, etcétera, del cual apenas han pasado unas horas desde que han acabado Purim y Tel Aviv todavía no se ha sacudido el Purim de encima. Ahora tiene estas Olimpiadas gay y dentro de muy poquito Eurovisión, así que Tel Aviv no duerme y allí están creando una nueva tradición, porque si bien hay marchas, pues lo de organización de estos eventos deportivos, creo que Tel Aviv es puntero. Y lo que llama la atención es que dentro de las categorías también se incluya el baile.
Sí, ¿no? Lo curioso es que luego también tienen tours de bares, ¿no? Después bueno, del sí, deporte sí. Y hay que...
Es deporte, pero deporte nocturno. Incluye deporte nocturno.
Bueno, nos vamos ahora hasta Francia. Hablamos de una comunidad judía de Béziers, que llegó a Olot en 1209 huyendo de la Primera Guerra Cátara. Se refugiaron en la ciudad durante unos 6 años. Estaban bien organizados y adaptaron la estancia de una vivienda para convertirla en sinagoga. De aquel hecho histórico ha quedado una lápida sinagogal que conmemoraba su apertura y que posteriormente se utilizó como altar. La pieza se descubrió en 1933 al depositarse en la nueva capilla del cementerio. 3 años más tarde se quemó y apareció la inscripción hebrea. A partir de los años 50 quedó depositada en el Museo Tresor de San Esteve. Hasta ahora se creía que la pieza provenía de Béziers, pero un estudio impulsado por la comunidad judía de allí la sitúa en el momento fundacional de la sinagoga en el siglo XIII en Olot, dado que se utilizó como lápida inaugural o conmemorativa. Lo que hicieron fue adaptar la habitación de una vivienda para poderla utilizar como lugar de culto y poder así continuar los rituales religiosos desde el exilio. Se cree que algunos miembros de la comunidad se quedaron en Olot y que la sinagoga habría seguido siendo utilizada como espacio de culto a pesar de que la mayor parte de la comunidad se fue después de estar unos 6 años en la capital de la Garrocha. Este miércoles 27 de marzo ha tenido lugar en la iglesia de San Esteve un acto en el que se exhibió la lápida sinagogal del templo. Entre las autoridades hubo invitados como el rabino de este pueblo de Francia y su alcalde, así como miembros de la comunidad judía de Barcelona.
Sí, esta es una noticia que ha impresionado mucho a la comunidad judía de Barcelona, a los miembros que han acudido allí. Vamos a tratar de ver si la semana que viene podemos entrevistar a algunos de los que han asistido, porque realmente es importante, es un dato histórico que hasta ahora era casi desconocido, es que hubo una sinagoga trasplantada, digamos, una comunidad judía que salió en el siglo XIII por problemas de persecuciones desde Francia, se estableció en España, ahí en la frontera misma, en Olot, en la provincia de Gerona, y que luego ya volvió a su lugar de origen, pero dejó allí esa lápida como testimonio de su paso por tierras peninsulares.
Bueno, vamos a cerrar la agenda y las noticias de hoy de Radio Sefarad dando un paseo, pero un paseo bastante curioso, porque los paseos matemáticos de la Universidad de Granada y la Fundación Descubre llegan a Córdoba de la mano de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y la Casa de Sefarad el próximo 5 de abril para realizar un recorrido matemático por la Sinagoga de Córdoba. El profesor de matemáticas de la Universidad de Granada, Álvaro Martínez Sevilla, y el director de la Casa de Sefarad, Sebastián de la Obra, realizarán un estudio matemático y simbólico de la sinagoga como actividad previa al paseo por la ciencia que la Asociación del Profesorado por la Cultura Científica de Córdoba organiza el 6 de abril en el Vial Norte. De la mano de Martínez y de la obra se analizará la influencia del arte andalusí y las conexiones con las matemáticas que impregnan desde la disposición en planta y alzado del edificio hasta los elementos decorativos que contiene. Las yeserías y muros o la disposición de los elementos y hasta las medidas de la construcción reflejan estas conexiones. En algo más de una hora y media se estudiarán desde las matemáticas de los arcos hasta su interpretación simbólica de este edificio. La asistencia a esta actividad es gratuita, previa inscripción y hasta completar aforo.
Pues ya saben, si están en Córdoba el 5 de abril, pues yo creo que es un paseo muy, muy bonito y aparte muy distinto, porque uno en general cuando va a la sinagoga a Córdoba va a empaparse de la historia, etcétera, etcétera, pero no a mirarla con ojos de proporciones matemáticas que tienen que ver con el diseño de ese espacio. Y a mí también me llama la atención porque estos paseos están organizados por la Universidad de Granada y de Granada es nuestra colaboradora en el programa de Cero Aleph, Matemáticas y Judaísmo, Amelia Muñoz García. Así que bueno, los números parecen estar en consonancia y recomendamos a todos este paseo por la Córdoba judía, no solamente desde el punto de vista turístico, sino científico.
Y también les deseamos a Shabbat Shalom. Nos despedimos ya hasta la próxima semana.
Nos despedimos hasta la próxima semana.